ahora en el tiempo hablemos de turismo. Vamos a conversar con María Victoria García Morales, que es profesora titular del Departamento de Historia del Arte de la UNED. Vamos a hablar con ella de patrimonio cultural y turismo. Buenos días, gracias por estar en el programa.
Hola, buenos días, Isabel.
Bien, pues lo primero, aclarar, cuando estamos hablando de patrimonio y de turismo, la relación que hay entre ambos conceptos, si son diferentes, si están muy relacionados, explicar un poco toda esa evolución de la relación entre ambos conceptos.
Pues mira, efectivamente, patrimonio y turismo son realidades diferentes, tanto por su contenido como por su objetivo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Son realidades diferentes, pero que siempre deben de estar en íntima relación. El patrimonio podemos decir que está referido al conjunto de bienes que por su significación especial deben protegerse y conservarse. El turismo está referido al conjunto de actividades desarrolladas en torno al viaje. Vemos que son realidades diferentes, pero que han de estar siempre en continua comunicación de objetivos y fines. Esta relación, sin embargo, ha pasado por distintos avatares, provocando en determinadas épocas, si no la ruptura, al menos cierto enfrentamiento. Lo voy a explicar a continuación y para ello, más que referirme al momento actual, que a lo mejor todos tenemos en la mente, ese enfrentamiento entre turismo y patrimonio, lo voy a hacer centrándome en el momento en que el interés tanto por el patrimonio como por el turismo toma carta de naturaleza. Me voy a centrar en el principio del siglo pasado, el siglo XX. No quiero remontarme al siglo XIX para no hacer un poco cansada esta charla, pero sí quiero señalar que cuando algo surge no es por azar, sino porque se dan las circunstancias favorables para que afloren esos ensayos previos, esos titubeos sobre los que ya se ha reflexionado. Nada surge de la nada. Todo lleva un proceso previo de asimilación y estos procesos son lentos. Esto es principalmente lo que ha pasado con los términos o con los conceptos de patrimonio y turismo. Quiero decir con ello que la preocupación o el interés por el patrimonio ha existido siempre y no hay cosa más eficaz para advertirlo que, con mayor o peor fortuna, en nuestros días disfrutamos de un rico legado patrimonial. De igual manera, el viaje por unos móviles u otros, peregrinación, guerras, comercio, aventura, siempre ha despertado la curiosidad.
Bien, pues vamos entonces, María Victoria García Morales, a centrarnos en ese siglo, en esos principios del siglo XX que usted ha comentado, donde el interés por el patrimonio se relaciona más directamente con el turismo.
Sí, quiero centrarme y empezarlo a explicar desde principios del siglo XX porque en este momento se asiste a una preocupación manifiesta por los bienes del patrimonio ante el deterioro patente que muestra. Este deterioro se recoge ya en el preámbulo de la ley de 1911 al declarar como sujetos de protección los edificios de interés artístico abandonados a los estragos del tiempo. El patrimonio estaba en este momento, debido a circunstancias políticas y económicas, ciertamente abandonado. Y en este momento es también cuando se advierten las ventajas o beneficios que comportan los viajeros en los destinos elegidos. Podemos recordar las palabras de Ives Bótino a propósito del Camino de Santiago. Fue el oleaje de peregrinos y la prosperidad que dejaban a su paso lo que explica, en gran parte, la abundancia y belleza de las iglesias, puentes, hospitales que jalonan el camino. Es decir, se advierte lo que puede ser un aprovechamiento del turismo y de este desplazamiento de viajeros. La ordenación jurídica que se inicia en este momento sobre el patrimonio contempla como objetos de tutela exclusivamente los bienes artísticos, incluyendo en ellos las denominadas bellas artes, pintura, escultura, la arquitectura histórica o monumentos. Podemos hacer un inciso y comparar estos bienes que ahora se protegen, que caen bajo la tutela de la ley, con los que se enumeran en la vigente ley de 1985 sobre patrimonio histórico. En esta ley se contemplan los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. el patrimonio documental, el patrimonio bibliográfico, los yacimientos arqueológicos, las zonas arqueológicas, los sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histórico, antropológico. Vemos que el conjunto de bienes se ha ampliado notablemente en el tiempo que ha transcurrido del siglo. Se han ampliado toda esta serie de bienes debido a la amplia reflexión teórica que ha suscitado el tema de patrimonio, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ahí han contribuido todos los organismos como la ONU, la UNESCO, que han dictado normas, cartas, declaraciones en el sentido del valor de los bienes patrimoniales. Pero volviendo al tema, a la historia que he empezado en el siglo XX. ¿Son los bienes artísticos el móvil o el origen del desarrollo de la legislación protectora? A ellos se refiere las leyes de 1911, 1915, 1926, 1933, las cuatro leyes que han precedido a la actual de 1985 y por las que se han regido los bienes patrimoniales. En todas ellas, este conjunto merece la tutela del gobierno de la nación porque interesan al honor, la antigüedad y el nombre de los pueblos. Del mismo modo, el viaje, cuando pierde su connotación elitista de fines del siglo XIX, finales del siglo XIX y muy principios del siglo XX, el viaje iba asociado exclusivamente a una clase alta, adinerada, era el viaje del Grand Tour, de la Belle Époque. Pero ahora, a principios del siglo XX, el viaje se va a convertir en objeto de demanda por una clase media emergente. Han cambiado las condiciones socioeconómicas. Estas son más favorables. Se implanta las tímidamente, pero se empieza la seguridad social, las vacaciones, los seguros. Los bienes artísticos, como he dicho, bellas artes y monumentos, van a ser los primeros destinos promocionados. Y estos bienes son los que están en el origen del desarrollo del turismo. Así, en el decreto por el que se decrea en 1905 la Comisión Nacional de Turismo, el primer organismo que va a intentar organizar esta nueva actividad que va a repercutir mucho bien a los gobiernos, se dice en su declaración de motivos. A propuesta del ministro de Fomento, en este momento es el conde de Romanones, y de acuerdo con mi consejo de ministros, vengo a declarar lo siguiente. En el artículo primero, se crea la Comisión Nacional de Turismo, encargada de fomentar en España, por cuantos medios estén a su alcance, las excursiones artísticas y de recreo del pueblo extranjero. No comento lo del público el extranjero, porque efectivamente el turismo surge en primer lugar para atraer al viajero extraño. ¿Por qué motivo? Justamente porque va a tener mayor repercusión económica. Pero bueno, ese también sería otro tema. Está dirigido y además mencionado en el primer artículo las excursiones artísticas. Este hecho es revelador de la importancia de los bienes artísticos en la política social y económica de los gobiernos. Turismo y patrimonio comienzan a caminar juntos. Se convierten en dinamizadores sociales. Se impulsa la mejora del ferrocarril, de las carreteras, de los alojamientos. En este sentido, pues quizá fuera un poco una curiosidad recordar cómo los viajeros románticos, como Richard Ford en el siglo XIX, se quejan en sus comentarios de las posadas de España, que las califica en malas y muy malas. Para él no ha encontrado ninguna buena. Se impulsa asimismo la conservación y rehabilitación de los monumentos con el fin de ofrecer una imagen atractiva de nuestro tesoro artístico. Vuelvo a repetir, turismo y patrimonio caminan juntos, se benefician mutuamente. A esta comisión le sucederán hasta 1951, en que se crea un ministerio específico denominado de Información y Turismo, distintos organismos. La Comisaría Regia de Turismo, bajo la presidencia del Marqués de la Vega Inclán, que es una figura muy importante justamente en esta relación que han de conservar patrimonio y turismo, fomentando esta riqueza que tiene, que producen los bienes artísticos. Y también otro de los organismos es, a esta comisaría regia le va a suceder el Patronato Nacional de Turismo y la Dirección General de Turismo. Me interesa resaltar que mediante la puesta en valor de los bienes artísticos se promocionó un turismo de alto nivel que introdujo a España en los circuitos turísticos europeos. Ahora bien, también voy a resaltar que ya en la exposición de motivos de este decreto por el que se crea en 1928 el Patronato Nacional de Turismo, se advierte el inicio de un distanciamiento entre los objetivos del turismo y el futuro del patrimonio artístico, al justificar la creación de este patronato, en primer lugar, en la necesidad de una atención mayor a la organización turística. Vamos a ver, todo lo que va a ocurrir es lógico. Conforme esta actividad toma auge, o mejor dicho, para que tome auge, es imprescindible atender a toda una serie de aspectos que están en la base de cualquier promoción y que están referidos a la gestión técnica. Propaganda, agencias, guías e intérpretes, mejora hotelera y de restaurantes. Aspectos muy alejados de lo que son los bienes artísticos, el destino. Y entonces, una vez consolidada la organización de gestión, es indiferente dirigir al viajero a uno u otro destino, por lo que no hay inconveniente para el promotor turístico favorecer cualquier otro siempre que sea rentable. Es decir, al destino, que también en este Real Decreto se alude a él siempre el atractivo que ofrece España en el campo del arte. A este destino se le prestará atención y se van a realizar distintas intervenciones. Entre ellas se interviene en el Alcázar de Sevilla, en la Universidad de Alcalá de Henares. Es cuando se introduce lo que es el sistema de paradores, pero se advierte ya, o se puede decir, que el turismo se va a entender desde una perspectiva económica. En este sentido, vamos a ir viendo cómo el patrimonio artístico va a dejar de ser punto de referencia o motor de esta gran empresa que es el turismo, compartiendo escenario con nuevas ofertas. Este distanciamiento termina en ruptura, quizá es un término un poco fuerte, pero efectivamente hay un gran distanciamiento en el periodo de 1960-70. En este momento se va a recibir una avalancha de viajeros conforme a los intereses empresariales. Se van a dirigir a las costas mediterráneas. Se va a iniciar el denominado turismo de masas o de sol y de playa.
Sí, pero quizás un poco, y por relacionarlo con el tema que estamos tratando, María Victoria García Morales, esto también tendrá o habrá tenido aspectos positivos y negativos desde el punto de vista del patrimonio artístico.
Sí, efectivamente, este momento es bastante, como si dijéramos, se analiza, se piensa bastante en él porque produjo efectos positivos y negativos. Cada uno que deduzca y piensa según la perspectiva desde que lo mira, pues porque entre unos y otros se puede señalar que efectivamente se asiste a un gran aumento de puestos de trabajo y también a una transformación acelerada de nuestras ciudades, una transformación en nuestras ciudades que no siempre fue la adecuada, pues se provocó la destrucción de la antigua trama urbana, de la arquitectura histórica. Aunque, como siempre, no solamente actuó como factor desencadenante de toda esta serie de cambios y destrucciones, si queremos, es el turismo, sino otra serie de motivos como es el lenguaje vigente en ese momento, el lenguaje todavía del movimiento moderno, que ignora los arquitectos de esta corriente, ignoran lo que es una arquitectura histórica y creen que su propuesta nueva es la válida, y entonces no les importa tampoco lo que es la destrucción del edificio tradicional. Esta situación efectivamente provoca alarma. ¿Y quién defiende el patrimonio histórico? Pues los bienes patrimoniales hay que conocerlos, estimarlos, valorarlos, fomentar la educación tal como propone la Declaración de Ámsterdam en 1975. Porque estos bienes, aunque cuentan con un gran reconocimiento, como se dice en el preámbulo de la actual ley, es una riqueza colectiva que contiene las expresiones más dignas de aprecio en la aportación histórica de los españoles a la cultura universal. A pesar de este reconocimiento explícito, muchas veces se ven relegados ante intereses políticos o económicos. Por ello es importante la reacción de la sociedad ante el deterioro del hábitat tradicional, ante el expolio o la destrucción de los monumentos. Porque hace necesario, y ello hace necesario, que las políticas sobre patrimonio y sobre turismo confluyan de nuevo. En la actualidad, este es el camino abierto con el término o el criterio de la sostenibilidad. El patrimonio cultural ha de hacerse partícipe del desarrollo económico y social del territorio en que se asienta. El patrimonio ha de advertirse y valorarse, sí, como un legado que debemos de proteger y conservar, pero también ha de contemplarse como un legado que tiene que ofrecer un rendimiento y unos frutos económicos y sociales en el lugar o las ciudades en que se encuentran.
Esperemos, María Victoria García, que efectivamente patrimonio artístico y turismo confluyan cada vez más. Y ya nos tenemos que despedir aquí. Volvemos el jueves próximo en Revista de Economía y de Turismo. Hablaremos, entre otras cuestiones, de bolsa, de los presupuestos generales del Estado y de la contabilidad de costes. También nos ocuparemos de cómo se estudia de forma virtual en esta universidad. Nada más, dar las gracias también a María Victoria García Morales, profesora del Departamento de Historia del Arte, quien nos ha acompañado en estos últimos minutos de programa. Gracias, hasta otra ocasión.
Muchas gracias, Isabel.